en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, nos dicen que los responsables de recursos humanos tienen dificultades para encontrar un trabajador que cubra la oferta de trabajo que lanzan. De hecho, se manejan cifras de que más de la mitad de los responsables de este departamento confiesan tener problemas, sobre todo me imagino que en esos perfiles que vamos comentando aquí en el programa En Madrid Trabaja y por tanto que pueden ser relativos a las nuevas tecnologías, pero también a profesiones y a oficios, como puede ser el de pescadero, el de la construcción en sus diferentes vertientes, etcétera, etcétera. Hay que tener todo esto muy presente porque eso nos puede dar pistas a la hora de buscar un nuevo sector si es que el nuestro está saturado y vemos que no hay posibilidades de trabajar en él en los próximos meses o en los próximos años. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es viernes, así que ya se está preparando Andrea San Martín para disfrutar del fin de semana, que es del sector juvenil de este programa y por tanto de los que más aprovecha estos días, las cosas como son. Andrea.
Muy buenas tardes. Bueno, yo he de decir que aprovecho cada hora libre.
Bueno,
ahí
también
está el truco de organizarse, como siempre digo, y de poder llegar a todo.
Bueno, también te digo que aprovecharlo aprovechamos todos. Lo que pasa es que es verdad que el sector juvenil, pues sois más de salir, más de otro tipo de actividades, que ya los que somos un poquito más carcas, pues a lo mejor disfrutamos más con el descanso.
Bueno, hay una tendencia que cada vez estamos más en casa, los jóvenes. Ay, yo discrepo un poco,
bueno,
pero sí,
yo
entiendo lo que dices y efectivamente cuando encima sale el sol, que este fin de semana está bastante soleado, pues oye, se agradece y sí, claro, sale uno más.
Bueno, el que no sale es Javi García.
¿Qué tal?
Nos hemos castigado.
Buenas tardes. No, yo esta semanita me tengo que quedar en casa. Y oye, que estaba pensando también que tenemos que aprender, si no lo hacemos ya, a disfrutar de no hacer nada, que también para la salud mental viene muy bien,
Qué maravilla, Javi. Me has dado en lo mejor de mi vida, o sea, es disfrutar de no hacer nada.
A mí me cuesta y es verdad que es muy, muy importante descansar, sin hacer nada prácticamente, que eso también es hacer algo, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, a mí lo que me cuesta es encontrar un momento para hacer eso, es lo que me cuesta, pero cuando lo consigo, maravilla. En fin, que cuéntanos tú cómo disfrutas de los fines de semana. A lo mejor incluso te toca trabajar y eres de las personas que trabaja para que los demás disfrutemos. Nos lo puedes contar, por ejemplo, en Twitter, Javi.
Sí, porque las redes sociales no descansan y nosotros estamos presentes en ella. En Twitter nos encuentran en @madridtrabajaom.
Y si prefieren Facebook, Andrea.
También nos pueden contar su experiencia en Facebook. Con el nombre del programa nos van a encontrar Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo que empezamos con más de 500 puestos de trabajo para repartidores, para riders.
En un proceso que gestiona la empresa G-Group para trabajar en la zona de Madrid Centro realizando labores de reparto a domicilio. El único requisito es tener una bicicleta o un patinete eléctrico propio y también un casco para ir lo más seguros en esa ruta que deben realizar. Se valora experiencia anterior y disponer del carnet de conducir con más de 8 puntos. Se ofrece incorporación inmediata con contratos iniciales de un mes, con opción de ampliación y el salario ronda los 8 euros brutos a la hora más un plus salarial por cada entrega.
El sector de la banca ofrece 30 vacantes de auxiliares administrativos.
Para labores de atención al cliente en ventanilla, resolución de incidencias y otras tareas de documentación y gestión de llamadas, piden formación en administración y dirección de empresas y conocimientos de programas informáticos como Excel, Word y PowerPoint. El contrato es temporal a jornada completa y el salario oscila entre 1.200 y 1.300 euros netos al mes.
En Getafe hay 10 vacantes para artesanos de marroquinería.
Piden experiencia en producción de prendas, tanto de piel como en tejido más piel, también en corte y confección en cuero, así como con atención al cliente, al detalle y a la precisión. El contrato es de tipo temporal, en principio de 9 meses de duración, con posibilidad después de pasar a indefinido, a jornada completa de lunes a viernes en turno de mañana. El salario es de 16.600 euros brutos al año.
La cadena de muebles Ecomóvel Eurosofá busca vendedores.
Para la venta de muebles y sofás se necesita trabajadores con experiencia en venta y atención al cliente. La empresa ofrece contratos indefinidos a jornada completa en turno partido de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde, de lunes a sábado. El salario es según convenio más un plus por comisiones de ventas.
La empresa Sinergia Soluciones necesita gestores de proyectos y ofertas.
Para el desarrollo y la planificación de ofertas de estudios y proyectos para la cartera de clientes de la empresa, clientes nuevos y licitaciones públicas. También dará apoyo al análisis estratégico de riesgos y oportunidades, así como la elaboración de especificaciones técnicas. El contrato es de tipo indefinido a jornada completa y el salario oscila entre los 24.000 y 30.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, ya sabes, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos el apartado que encontrarás de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, también descubrirás las ofertas de empleo de este 18 de febrero con los enlaces para que puedas optar a ellas. Viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral ya preparada, como cada semana. Y voy a empezar por saludar a Laura Ramírez de Oriéntate, que la echábamos de menos. Es verdad que estuvo la semana pasada, pero no estuve yo, Laura, o sea que es que no coincidíamos.
Claro, hola.
Estábamos como el perro y el gato.
Sí, buenas tardes, hacía mucho que no nos saludábamos. Buenas tardes, ¿qué tal? De nuevo
pues
por
bien.
Aquí.
De nuevo por aquí en la mesa de orientación laboral. Y Mercedes Frías de Cruz Roja, bienvenida, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, aquí también un placer saludarte y saludamos también con placer a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bienvenido también a ti, a esta mesa de orientación laboral, que en esta ocasión lo que os planteábamos, y ha sido una idea brillante, como siempre, de nuestra compañera Andrea San Martínez. Nos enfrentamos a una dinámica de grupo y entonces, ¿qué hacemos? Pecamos de prudentes, intentamos intervenir lo menos posible, pasar desapercibido, o todo lo contrario, pues desplegar todo nuestro poderío de comunicación y a partir de ahí, pues esperar que cautivemos a las personas que se encargan de ese proceso. Así que os voy a pedir a los tres que nos deis primero vuestra opinión, Laura.
Depende, lo primero que hay que tener en cuenta es a qué perfil estamos optando, cuál es la oferta de trabajo. Normalmente estos procesos se hacen cuando hay muchos participantes y analizan nuestro comportamiento. Entonces, así a priori en general, no nos tenemos ni que quedar cortos ni que pasarnos de la raya. Van a analizar nuestra capacidad de relación con los demás, cómo nos comportamos y luego aspectos muy específicos. Entonces hay que intentar ser nosotros mismos siguiendo un poco el juego que nos plantea, la dinámica que nos plantea, un poco así a grandes rasgos.
Uh-huh. Mercedes, de todas formas, esto se entrena como todo.
Sí, claro que sí, cuanto más se entrene, mejor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Hay que ir preparado y analizar previamente el perfil para ver qué competencias nos piden y en función de esas competencias actuar y ver cómo demuestro yo en esa dinámica de grupo cómo que las tengo, ¿no? Y luego intervenir poco, no intervenir nada, si eso no lo puedes hacer en ningún caso, ¿vale? Porque si no comunicas es como si no existieras, ¿no? Entonces, siempre tienes que intervenir en función de las competencias que tú quieras demostrar.
Pero pongamos por caso, Jonathan, alguien que tiene una verborrea que te mueres. ¿cómo se puede contener? Porque es verdad que en estas dinámicas un poco la trampa es que cuando pasan unos minutos ya como que te olvidas de... O sea, quiero decir, es muy difícil mantener el papel durante todo el tiempo.
Sí, a ver, aquí una cuestión muy importante es que no sabemos qué están, en qué se están fijando y qué van a pedir. Tenemos que intentar analizar el tipo de oferta, como bien decían Laura y Mercedes, pero luego también tenemos que tener en cuenta qué podemos aportar nosotros en general, lo que muchas veces en estas dinámicas se valora la iniciativa, el trabajo en equipo. Entonces, si una persona tiene mucha verborrea, lo primero tiene que ser consciente de que la tiene. Y a veces eso es lo más difícil. Volvemos otra vez, que siempre hablamos del tema del autoconocimiento. Pero también requiere el pues saber adaptarse a las situaciones. Entonces, a lo mejor en una dinámica, cuanto más hablamos, podemos meter mucho la pata, pero también puede ser lo contrario, que estén pidiendo eso. Y como no lo vamos a poder conocer porque... bueno, son procesos que son internos, nosotros lo que tenemos que intentar ser lo más coherentes posible y aportar en la medida que sea posible, pero siempre sin querer destacar de forma excesiva, como porque no es, esto no es un gran hermano de la tele ni cuestiones así. Entonces, tampoco que la gente se fije en las películas que hay un montón de películas relacionadas con las dinámicas de grupo, simplemente intentar que en una dinámica de grupo pues cumplir con lo que nos están pidiendo e intentar no extralimitarse, sobre todo porque a veces cuanto más hablamos, más errores podemos cometer. Claro. Que no quiere decir que porque hablemos mucho vamos a ser más visibles y van a contar más con nosotros. Depende mucho de quién lo, de la empresa que lo esté gestionando.
Bueno, ya que mencionabas películas y obras de teatro, yo recordaba el método Gronholm, ¿no? Que fue primero obra de teatro, después se pasó a película, Laura, y era una situación completamente extrema. Yo no creo que nos enfrentemos a una dinámica de grupo tan exagerada.
Pues no, bueno, siempre ya sabéis, las películas o las series, si no venden situaciones extremas, pues hombre, no tienen éxito. Entonces no suele ser lo normal. Además, normalmente las dinámicas se van repitiendo. La gente que, bueno, que yo voy teniendo en los talleres, vas preguntando y casi siempre te dicen pues las mismas, la típica, la de la playa, la del globo. Entonces lo de menos es la dinámica. Nunca llegan a poner, yo creo que en situaciones extremas, en grupo, porque yo creo que se correría mucho riesgo y realmente no se cumple el objetivo de la dinámica. Ya. La dinámica lo que pretenden es analizar y yo lo que normalmente se pretende y se intenta es que las personas se sientan cómodas para que den lo mejor de ellos mismos y que se las pueda conocer realmente. Entonces, bueno, no creo que existan situaciones extremas como la de esta película.
De cualquier manera, os oigo decir que buscan las dinámicas de grupo, pues cualidades como el trabajo en equipo y demás. Y Mercedes, el problema es cómo yo me preparo para demostrar que tengo esas cualidades de trabajo en equipo.
Al final es intentar buscar en lo que es tu trayectoria profesional ejemplos, ¿no?, que demuestren que tú tienes esa habilidad, ¿no? De todas formas, claro, si tú lo que quieres demostrar es trabajo en equipo, por ejemplo, y te ponen en una dinámica, pues eso, como pueda ser pues la del globo, la de la NASA o cualquiera de estas, y lo que estás es agresivo, atacando lo que dicen los compañeros, pues obviamente esa habilidad no se va a ver. Entonces es intentar ver cómo demuestro yo esa habilidad a través de mi comportamiento. Si quiero demostrar proactividad y estoy callado durante toda la dinámica, obviamente ahí no estoy demostrando nada. Si lo que buscan es resolver conflictos y yo, por ejemplo, pues si surge un conflicto, pues siempre va a haber desacuerdos entre la forma de resolver la dinámica. Yo quiero demostrar que sé resolver conflictos, me meto en ese conflicto e intento hacer de mediador, ¿no? Siempre según vaya viendo yo el desarrollo de la dinámica y lo que yo quiero demostrar, voy fluyendo, ¿no?, con lo que pasa en la dinámica. Y siempre, para mí es recomendable cualquier servicio de orientación, porque casi todos vamos a entrenar ese tipo de dinámicas y entre todos vamos a ver, oye, ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo podemos demostrar lo otro? Si yo quiero demostrar eso, resolución de conflictos, ¿cómo lo hago? Y siempre vamos a resolver, a tener feedback, ¿no?, del resto de personas que forman parte de ese roleplay.
De cualquier manera, eso lo descubrimos con ese trabajo que decía Jonathan, que siempre nos recomendáis los orientadores de conocernos también, ¿no, Jonathan?
Sí, y sobre todo desde cuando hablamos del autoconocimiento, hay que diferenciar muy bien el contexto personal o cómo nos comportamos en el día a día del profesional, porque son dos cuestiones diferentes en las que a veces se entrecruzan comportamientos o actitudes. Entonces, es clave poder tener la información y formarse, es muy importante formarse, para poder llegar a obtener pues esa información que de una forma lo más objetiva posible nos permita pues hacer ese análisis. Una de las cuestiones más adecuadas que hay desde nosotros desde Inserta en portalento.es, las personas pueden llegar a hacer un test de competencias donde se valoran diferentes competencias profesionales. Esa información, pongo el ejemplo del test de competencias, porque esa información nos da un resultado que no quiere decir que eso nos defina como persona, pero sí puede darnos idea de qué cuestiones tenemos que trabajar, qué cuestiones tenemos que mejorar. También preguntar a las personas que tenemos alrededor nuestro y siempre haciendo una crítica constructiva que nos permita pues obtener esa información y luego poder trasladarla a ese ámbito profesional para poder pues aportar lo mejor. Y sobre todo también porque si lo utilizamos de una forma inteligente, podemos saber lo que se nos da mejor y ahí desarrollar estrategias para trabajar lo que se nos da peor. Entonces, claro, siempre es una cuestión de manejar esas situaciones.
Bueno, pues hemos escuchado a Mercedes, a Laura y a Jonathan, que son tres personas que nos ayudan a entrenar, a prepararnos, a estar capacitados para enfrentarnos a esa prueba, pero vamos a hablar con la otra parte, con los responsables de recursos humanos, que son los que a veces nos meten en estos berenjenales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, viernes, el Rayo abre la 25ª jornada de Primera División.
Desde las 8:30 os contaremos su visita al Martínez Valero de Elche. Los partidos lejos de Vallecas es la gran asignatura pendiente esta temporada del Rayito.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a contactar con las personas que organizan todo esto de lo que estamos hablando con nuestros orientadores laborales, esas sesiones grupales en las que muchas veces tenemos hasta que interpretar un papel e intervenir o no intervenir. Esa es la cuestión, que diría Macbeth. Tenemos con nosotros a Jesús Torres, que es presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos y director en ese departamento de Telepizza. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Pues encantado de saludarte nuevamente, porque acudimos mucho tanto a la asociación en global como particularmente a ti, cada vez que tenemos este tipo de dudas tan trascendentales, ¿no?
No hay ningún problema.
No sé, Jesús, si tú en concreto eres muy partidario de estas dinámicas de grupo, de estas sesiones grupales en los procesos de selección.
Yo particularmente no, porque yo creo que esto depende un poquito de la cultura de la compañía y también depende un poco del tipo de proceso que estés haciendo. Digamos que en empresas donde hay procesos de contratación masiva o más o menos numerosa, es más común porque puedes evaluar a mucha gente a la vez. Pero cuando somos compañías que contratamos más bien puestos de management o puestos no, de personal no cualificado, digamos que la contratación es más directa y es una entrevista personal y ya está. Claro. Pero los he conocido.
Sí,
es muy útil en compañías de este estilo, que te digo, que hacen contrataciones tipo las auditoras y demás, que hacen contrataciones sí. de, no sé, 400, 300, 500 personas al año, ¿no? Pues esto sí que tiene...
Sí, sí, sí. Además, para puestos que necesitan o cierta responsabilidad o cierta habilidad imaginativa, ¿no? Ese sería el objetivo un poco de este tipo de dinámicas de grupo.
Correcto, correcto. Es correcto, es decir, al final tienes que evaluar, es decir, yo creo que lo que estás evaluando son una serie de habilidades porque te entiendes que los conocimientos técnicos ya los tienen. Es muy común, por ejemplo, cuando son compañías que contratan a jóvenes universitarios que están terminando, han terminado sus estudios y se incorporan al mundo laboral y hacen una contratación de varias personas, entienden que la cualificación técnica ya la tienen porque tienen además las notas, los resultados de evaluaciones de los chavales. Y aquí se trata más que nada de ver que las habilidades personales son las que ellos están buscando.
Y a partir de ahí, cuando el candidato se enfrenta a una dinámica, pues siempre nos preguntamos, ¿qué buscan de nosotros? Ya has comentado un poco, nos has dado algún avance, pero sí. Digamos que de cara a prepararlo, aunque sea mentalmente, que estemos preparados para afrontar esa dinámica, no sé, ¿qué cabe esperar de nosotros?
Pues mira, yo creo, y la experiencia que a veces he sufrido, pero también la he compartido con colegas, que lo que se está buscando es una persona que tenga una habilidad, habilidades de sociales, de interrelación, trabajo en equipo, o sea, personas que tengan, ni estamos buscando al digamos, a un perfil que pueda ser más conservado, más conservador, que esté más oculto, menos participativo, que pueda corresponder a posiciones un poco más, pues no sé, yo siempre pienso en los que trabajan en compañías de seguro y tal, que están, bueno, pueden ser perfiles que no necesitan interrelacionar con otras personas, y tampoco están buscando personas excesivamente sociales o excesivamente participativas. Es decir, tampoco queremos aquí gente que domine el espacio y que al final se conviertan un poco en líderes demasiado arrogantes en una situación en la que hay varios chavales en una situación, oiga, que están en una entrevista jugándose su futuro, ¿no? Entonces, digamos que lo que se busca es una participación activa, un respeto a las opiniones de los demás, un defender tus posiciones con argumentos sólidos, y al final no se trata tanto de que tengas o no tengas razón, pero que estas cualidades que te comento sí se pongan de manifiesto, ¿vale?
Pero entonces, Jesús, de tu propia respuesta, pues casi nos haces todavía dudar más, porque
no me digas.
¿Cómo alcanzamos el punto? No, me refiero al asunto que planteamos hoy, ¿no? Porque
sí.
Es conseguir ese punto de equilibrio entre, hombre, no quedarte callado, porque en ese caso, pues, en fin, no va a servir de nada tu presencia en la dinámica de grupo, uh-huh. Pero no tener esa actitud arrogante que nos decías y excesivamente participativa.
Correcto, pero si te pongo un ejemplo, seguro que lo vas a entender. Si tú estás en una reunión de, no te voy a decir ni siquiera familiar, o de, ponte la cena de fin de año, ¿vale? Por ejemplo, donde tenéis ahí, estáis familia, el cuñado, el hermano, el primo, en fin, amigos, todo esto, ¿no? Siempre hay uno que lleva la voz cantante y que va un poco... Hay gente que va proponiendo temas y deja a la gente que vaya hablando. Hay otro, en cambio, que coge la voz cantante y que ya asume el protagonismo absoluto y prácticamente no deja participar a nadie, e incluso... Cuando alguien participa, se permite el llevar la contraria. Este tipo de personalidades son las que te digo que destacan por exceso, son las que no suelen funcionar en las dinámicas de grupo, no suelen ser los seleccionados. También está el que se queda en la esquina callado, está escuchando, mire tal y cual, y este tampoco interesa. ¿Qué interesa? Interesa a una persona que participe en el debate, participe con argumentos, con un tiempo razonable de intervención y que lo que diga tenga sentido y coherencia. No se trata de estar todo el tiempo hablando, permitir a los demás trabajar, esta parte social de al final permitir que todo el mundo participe y luego tener un respeto a la opinión del contrario y rebatirla con argumentos, es lo que se está buscando. No sé si te hace la idea.
Sí. Me ha quedado muchísimo más claro. Entonces, Jesús, por ejemplo, cosas muy frecuentes. Una persona que no deja hablar a los demás, mal.
Mal. Sí, no es el perfil, porque... Se podría entender, soy líder, pero es que cuando estamos en estas dinámicas de trabajo no estás buscando un líder, estás buscando un futuro líder, pero ese líder se irá haciendo con la experiencia, con el tiempo y con la ejercicio del trabajo. Pero el líder no es el objetivo de una dinámica de grupo. Para buscar un líder voy a ir a entrevista personal. Con lo cual, mal en ese sentido, ¿vale? No destaquemos por exceso, si se me entiende.
Bueno, Andrea creo que tiene alguna pregunta que formularte, que además ha sido la persona que nos ha propuesto este asunto. Andrea, cuéntanos.
Sí, yo más que nada creo que en algunas veces en las entrevistas de trabajo puede manifestarse esa conducta de hablar demasiado debido a los nervios y no precisamente porque tenga una capacidad de liderazgo mayor que el resto. No sé si es puede ser por los nervios o por otros factores.
Sí, podría ser por los nervios, pero normalmente este tipo de dinámicas suelen, digamos, celebrarse en un entorno de bastante confianza, se da un tiempo previo. Yo creo que los nervios están antes de entrar y conforme va avanzando la dinámica, la propia naturaleza del ser humano hace que te sueltes, ¿no? Y al final estas personalidades salen, es decir, que no es, son personalidades que son así, ¿no? Ni son mejores ni peores, pero a lo mejor no son las adecuadas para esa posición, ¿vale? Y yo creo que esto termina saliendo al final y por eso las dinámicas tienen por detrás toda una, digamos, estructura de funcionamiento que permiten que estas cosas efectivamente se pongan de manifiesto, ¿vale? Con lo cual, es relativo lo de los nervios, ¿eh?
Y luego también, además de este asunto, hay dinámicas de grupo en las que debemos asumir un papel. Yo creo que también, depende del papel que nos toque, pues tendremos que adecuarnos a él, porque
correcto,
en eso de intervenir mucho o poco, pues depende del papel que te toque, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que ya las últimas, y hay algunas dinámicas de grupo que lo que incluyen son algún actor, es decir, que es el provocador en todo este tipo de dinámicas, que al final es el que provoca un poco que salten estas cualidades que se están buscando, ¿vale? La otra parte es, efectivamente, ¿vale? Hay dinámicas en las que se le da un rol a cada uno. Aquí lo que se está buscando más es la capacidad de adaptación de la persona a distintos entornos o a distintos momentos de que pueda pasar en su vida laboral, ¿no? Por lo menos en los próximos 2-3 años a partir de la incorporación. Hay que tener esa capacidad de adaptarse y hay que tener capacidad de saber qué se está requiriendo en todo momento. Pero yo nunca perdería la vista y ni el objetivo de que estamos 10. Tienen que hablar los 10 y cada uno puede tener su opinión. Tengo que ser capaz de respetar la opinión de los demás y rebatir lo que no esté de acuerdo con argumentos sólidos y contrastables, no con argumentos, digamos, de fortaleza que muchas veces no llevan a ningún sitio.
Ya. Bueno, pues Andrea, que me pides paso, adelante.
Y la última pregunta que se me viene a la cabeza es qué consejo le podemos dar a aquellas personas más introvertidas, tímidas, que incluso necesitan a lo mejor, por ejemplo, 10 minutos de adaptación y a lo mejor la entrevista es justo de 10 minutos.
Bueno, yo aconsejo es practicar previamente. O sea, esto como todo en la vida se aprende practicando, ¿no? Y bueno, pues en un entorno de amigos, un entorno familiar, intentar practicar el ser más activo en la participación. Muchas veces a lo mejor también hay que pensar si el puesto que se está ofreciendo o el proceso que está viviendo es el que mejor se adapta a mi personalidad. Yo creo que esto también es una cosa que previamente no todos valemos para todo. Entonces, a lo mejor hay que pensarse si efectivamente esta es la idea. Y luego, yo me haría un argumento. Es decir, yo me escribiría antes de entrar cuáles serían aquellos factores, sabiendo que el puesto, pues te pongo, es para un puesto en auditoría, qué factores le gustaría escuchar a la empresa que sepan que son mis fortalezas y por lo menos intentar y hacer el esfuerzo personal de ser capaz de ponerlo encima de la mesa.
En fin, yo creo que nos ha aclarado muchísimo Jesús con esas recomendaciones para esas dinámicas de grupo, esas sesiones grupales a las que nos podemos enfrentar. Yo te diré, Jesús, que aunque es verdad que la mayoría de situaciones obedecen a esos puestos que comentabas, yo me he encontrado con personas que para puestos, digamos, que no requerían demasiada cualificación, también les han hecho alguna dinámica de grupo, con lo cual tampoco,
sí.
O sea, quiero decir que puede ser más general, ¿no?
Bueno, todos nos hemos encontrado alguna vez en la vida situaciones que no son las que tú crees que sean las más lógicas o ordenadas.
Sí,
esto como
sí.
Todo, y yo esto lo hablo mucho con muchos colegas, ¿no? No todo lo que se hace en recursos humanos en todas las empresas vale para todas las empresas. Y esto ocurre lo mismo.
Claro.
A lo mejor el proceso, una dinámica de grupo que haga una empresa porque crea que es lo que tiene que hacer, pero a lo mejor no es el planteamiento más adecuado, pues lo que puede llegar es que al final se equivoquen en la selección de los candidatos, más que y eso sería triste, ¿no? Con lo cual, yo creo que los profesionales del mundo de los recursos humanos cada vez estamos más preparados para saber qué tipo de proceso tenemos que llevar en según qué, qué tipo de vacante tenemos que cubrir.
Eso es indudable. Aquí, además...
Ahí es donde tenemos que trabajar, desde las direcciones de recursos humanos.
Como hablamos con muchos de vosotros, sabemos que estáis muy preparados y, lógicamente, pues también es verdad que hay que actuar un poco en prueba y error, ¿no? Es decir, bueno, pues en algún momento sí. Nace una corriente y se prueba a ver qué tal y luego ya se toma la decisión de si es algo puntual o se mantiene en el tiempo.
Claro, claro. Además hay que entender también dónde estás buscando, qué perfil estás buscando. Yo sí he visto, o sea, perfiles no cualificados, ¿se puede funcionar una función, una dinámica de grupo? Pues puede funcionar. Cuando si al final lo que estás buscando es simplemente pues que tenga ciertos conocimientos previos y que tenga una cierta sociabilidad y no estés buscando una persona que pueda ser conflictiva o poco integrada en el futuro. Y en ese sentido, bueno, pues serán dinámicas más sencillas, seguro. Claro. O sea, que es que
bueno,
todo es adaptable.
Jesús Torres, un placer como siempre haber compartido estos minutos contigo y un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Si eres joven, si estás en situación de desempleo y si resides en el municipio de Leganés, los próximos minutos te van a interesar porque vamos a hablar de programas que están dirigidos a ti, que nos estás escuchando. Y para ello contamos con la presencia del responsable de empleo del Ayuntamiento de Leganés, Enrique Morago. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, unos programas, unos itinerarios dirigidos a los jóvenes de Leganés, ¿verdad?
Efectivamente. Más en concreto con jóvenes desempleados y sin cualificación alguna y con un alto riesgo de vulnerabilidad. Y bueno, pues tienen esta misión y creemos que es el momento de apostar por ellos y que se conviertan en una herramienta más para equilibrar y favorecer esas cuotas, para eliminar esas cuotas tan altas de desempleo que tenemos.
Te iba a preguntar, Enrique, porque si destináis este programa específico, es que tenéis un volumen importante de personas en esa situación, jóvenes, desempleados, sin formación. Lo tiene toda España, pero vamos, que me imagino que en Leganés era una situación parecida.
Sí, los indicadores, como tú bien dices, no son nada buenos. Es una situación que afecta a toda España, pero en los municipios ya de una estructura o de una radiografía como la nuestra se recolecta este tipo de circunstancias en unos números muy elevados, por encima de las 1.000 personas, y hemos de decir que cada vez se va, desgraciadamente, cada vez se va nutriendo de más personas en este tipo de circunstancias, con lo cual se convierten en una herramienta muy importante.
Uh-huh. No sé si, además de estar en esa situación, pues hay jóvenes de estos que llamamos ninis que tampoco están muy por la labor de participar en itinerarios como los que ofrecéis desde Leganés.
Sí, ahí yo creo que tenemos que ser tremendamente incisivos desde el Ayuntamiento de Leganés y de la mano de la Comunidad de Madrid para conseguir llegar a darle el mensaje de motivación adecuada. Es verdad que nosotros tenemos previsto desde el Ayuntamiento de Leganés activar una serie de comunicación y una serie de información previa para poderles llegar y sobre todo que hacerles ver que esos 18 años solo se viven una vez y que los 18 años se pueden hacer un montón de cosas de cara al futuro para tener sobre todo un itinerario de futuro y una protección adecuada desde el punto de vista de las administraciones. Hemos de decir que los que se denominan NINI pues es una disfunción de la sociedad y tenemos que de poder llegar a ellos.
Bueno, pues vamos a tratar de llegar a ellos en esta entrevista, indicándoles, Enrique, qué les proponéis en esos itinerarios que vais a desarrollar desde el Ayuntamiento de Leganés.
Bueno, pues este proyecto consta de una inversión por encima del 1.000.000 euros, de los cuales aproximadamente unos 860.000 corresponden a la Comunidad de Madrid y el resto en torno a 250.000 al Ayuntamiento de Leganés, y es una inversión que busca sobre todo tratar de esos itinerarios individualizados y personalizados para una inserción que incluyen el asesoramiento, el acompañamiento a programas de orientación, asistencia por parte de un equipo en la búsqueda de empleo, que eso es muy importante, que muchas veces nuestros jóvenes a la hora de buscar empleo no tienen todavía claro en función qué tipo de empleo necesitan o qué tipo de empleos pueden cubrir y en ocasiones cuando consiguen empleo no es la idea que ellos tenían. Entonces, esa ruta, ese itinerario de asesoramiento, de formación y de acompañamiento es lo que nosotros les podemos ofrecer porque hemos notado con la experiencia que ese aislamiento lo podemos cubrir desde la administración.
Es una especie, Enrique, podríamos decir, de traje a medida el que les vais a elaborar a estos chavales que se puedan acercar a esta iniciativa.
Sí, y además hay una figura muy importante que es dentro de esa formación profesional y una alternancia que va a ser, o sea, es por un lado se les forma y por otro lado es una alternativa de empleo. Van a estar tutorizados, van a tener unos tutores donde van a poder minuto a minuto poderles trasladar todas sus dudas y los tutores dentro de su experiencia poderlas orientar de la mejor manera, más todas las herramientas que tenga la administración, que tiene la administración en este caso el Ayuntamiento de Leganés, para ponerlas a disposición de sus inquietudes e iniciativas, desde luego.
Y para participar en el proyecto, la selección desde la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Sí, la preselección de los candidatos se realizará a través de los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid entre jóvenes demandantes de empleo que residan en el municipio de Leganés, y lo que se va a intentar, bueno, que al menos el 50% de esos candidatos tenemos muy claro que van a ser mujeres y, bueno, por una cuestión ahora mismo de reequilibrio social.
Y luego también hay una serie de criterios que se valoran a la hora de seleccionar a estos 45 jóvenes.
Sí, fundamentalmente, insisto, es que su experiencia anterior en el mundo laboral sea cero, junto con, bueno, pues evidentemente aquellas personas que dentro de una unidad, aquellos jóvenes que dentro de una unidad familiar no tienen unas carencias en términos de ingreso, pues no cumplen unos, o sea, no tienen la misma cualificación ni el mismo peso específico de requisitos que cualquier otro joven que dentro de su unidad familiar, evidentemente los ingresos son mucho más reducidos y sobre todo que vengan, insisto, de no haber tenido experiencia laboral ninguna, que vienen de un largo camino, desde luego.
Son muchas veces parados de larga duración, por no decir que no han trabajado en su vida, dicho claramente, ¿no?
Efectivamente. Sí, es cierto.
Luego habrá, como nos comentabas, que muchos de ellos parten sin cualificación, también alguno de ellos se le derivará a esa formación que también ofrecéis habitualmente desde el Ayuntamiento de Leganés.
Sí, efectivamente. A ver, hemos de decir que este programa afecta a nuestros jóvenes, pero que luego, aguas arriba de estas actuaciones, el Ayuntamiento, de la mano de la Comunidad de Madrid y a través de fondos adecuados que vienen de Europa, hemos seguido y se seguirá dando otra serie de coberturas. También hemos de decir que desde nuestra área de empleo, también se seguirá dando cobertura. Lo más importante, es que una vez que cualquiera de nuestros jóvenes que entren en este programa, tengamos que conseguir la eficacia del objetivo de haber conseguido empleo o tener muy claro cuál es la orientación del empleo.
No sé si en años anteriores habéis desarrollado este programa y tenéis datos del nivel de inserción, que también es un poco el examen al que os enfrentáis cuando desarrolláis programas de este tipo.
Los datos de efectividad, por llamarlos de alguna manera, digamos que se diluyen porque en ocasiones el empleo no se consigue en la ciudad de Leganés. El empleo en ocasiones se consigue en otros municipios, con lo cual ya se pierde un poco ese rastreo o ese seguimiento. Pero sí hemos de decir que en años anteriores, con programas para jóvenes sin cualificación y demás, en el momento que han tenido acreditaciones sí ha habido un seguimiento inicial y la efectividad, bueno, no es la deseada, porque también la demanda, el mercado en esta situación pandémica, como tú bien sabes, es un mercado muy, muy volátil. Pero hemos de decir que los indicadores no han sido malos en lo que se refiere a que el joven ha perdido ese miedo a salir a buscar trabajo, a que sabe que la administración tiene un apoyo importante en la administración y en ocasiones esos efectos o esos objetivos que ellos o que él se buscaba no han surgido, pero han bienvenido a seguir pidiendo asesoramiento y se le sigue dando y se sigue orientando. Hemos de decir en ese sentido que desde una administración local como y un área como es la que yo llevo, la orientación tiene que ser continua y constante.
Desde luego que sí. Y en cualquier caso, animamos a los jóvenes de Leganés a que vayan a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Lo primero de todo, se inscriban si no están inscritos, porque es un elemento fundamental para participar en iniciativas como las que nos ha explicado Enrique. Pues un placer y hasta la próxima.
Pues el placer ha sido mío y en los tiempos que corren hay que seguir cuidándose, así que a cuidarse, por favor.
Sí, nos cuidaremos entre todos, además. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a ofrecerte cursos de formación gratuitos como cada día de lunes a viernes aquí en Madrid Trabaja. Empezamos con uno de socorrista acuático.
El 25 de febrero empieza este curso organizado por Cruz Roja, dirigido a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años que tengan la titulación de la ESO. El programa está formado por formación teórica, competencias profesionales y digitales, así como acceso a procesos de selección con empresas colaboradoras. Son 150 horas que se imparten en Carabanchel.
Hay un curso de comercio electrónico.
Se imparte en Ondas Formación del 2 de marzo al 7 de abril con una duración de 80 horas y está dirigido prioritariamente a trabajadores en activo que quieran dominar las principales herramientas que existen dentro del mundo de Internet, adquirir técnicas de marketing en la red y ser capaz de publicitar, vender y adquirir productos de modo seguro y eficiente a través de ella.
Certificado de profesionalidad de actividades auxiliares de comercio.
Móstoles Desarrollo organiza esta formación dirigida a desempleados de larga duración. Además del certificado, incluye también el carnet profesional de carretillas elevadoras. Comienza el 14 de marzo hasta el 17 de junio en turno de tarde. Principalmente se aprenderá a realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de productos en el punto de venta.
Hay un curso de programación para dispositivos móviles.
Terminamos hoy en Getafe con esta formación que organiza Alef de 150 horas lectivas de mayo a junio para que los usuarios adquieran conocimientos necesarios para la programación de aplicaciones para dispositivos móviles de Android, además a través del uso de herramientas para desarrolladores. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo y también tener al menos la titulación de bachiller o un ciclo formativo de grado medio.
Si te interesan estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte en cualquier buscador de internet. Escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y tendrás los cursos de formación de este 18 de febrero. De formación, nos ponemos en contacto hoy con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, porque a través del CIFE nos anuncian nuevas propuestas que te pueden interesar, con lo cual saludamos ya a Soledad Martín, que es la concejala de empleo de este ayuntamiento. Soledad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que ya hacía algunas semanas que no hablábamos y ahora la ocasión realmente lo merece, porque habéis presentado un plan de cursos bastante ambicioso.
Pues sí, comenzamos el año 2022 con mucha fuerza y, bueno, pues como bien dices, ofrecemos más de 200 cursos disponibles para nuestros vecinos y vecinas desempleadas del municipio.
Y cursos que además van a empezar, nada, dentro de un par de semanas. El próximo mes de marzo ya tenéis un listado bastante interesante.
Sí, en el mes de marzo van a comenzar cursos en los cuales nuestros vecinos y vecinas podrán obtener un certificado de profesionalidad. Y bueno, pues tienen que ser, como bien dices, demandante de empleo en nuestra oficina de empleo y mayor de 16 años. Así que pocos requisitos para ayudar a nuestros vecinos y vecinas a conseguir un empleo.
Estupendo. O sea que estos primeros no tienen nada que ver con la garantía juvenil ni estos asuntos, ¿no? Porque no. También hay después cursos previstos para las personas que están inscritas en la garantía juvenil.
Sí, claro. Como bien dices, estos primeros cursos son para cualquier persona mayor de 16 años que esté en situación de desempleo y sea demandante. Podrán obtener un certificado de profesionalidad, como bien estoy contando. Y bueno, pues los hay de todos tipos, ¿no? Los hay que necesitas formación o alguna experiencia previa, pero también los hay que no necesitas absolutamente ninguna formación. Y luego la otra vía es la que estás diciendo de garantía juvenil, que bueno, que es para jóvenes menores de 29 años que tienen que estar inscritos en nuestro fichero nacional de garantía juvenil.
Sí, estoy viendo la programación del mes de marzo y la verdad es que son cursos que, como dices, van acompañados de un certificado de profesionalidad, con lo cual es pues muy importante, pero sobre todo lo que estoy viendo es que son profesiones donde hay mucho trabajo, es decir, que habría muchas posibilidades las personas que se inscriban en esos cursos y participen en ellos y los aprovechen, claro está, que de prácticamente salir con un empleo debajo del brazo.
Claro, siempre a la hora de elegir los cursos, bueno, aparte de que como somos un centro acreditado por la Comunidad de Madrid para poder impartir estos certificados de profesionalidad, siempre intentamos adaptarnos al mercado laboral y la realidad pues es lo que estás diciendo. Este año tenemos muchos cursos de operaciones básicas de cocina, de restaurante y bar o de pastelería y repostería, porque sí que es verdad que es un sector que tiene una alta demanda de profesionales. Y queremos ayudarlos a este sector también a encontrar grandes profesionales en nuestra ciudad. Y luego, bueno, pues de todo tipo, ¿no? También hay de soldadura, hay también de atención sociosanitaria, o sea, muy adaptado.
Claro, es que, Soledad, hablábamos hace unas semanas de la falta de profesionales, por ejemplo, en soldadura y en mantenimiento y montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión, es decir, para electricistas que van a nuestras casas. Que faltan profesionales.
Claro, es que no podemos dejar de un lado. Está muy bien hacer cursos siempre de certificados de profesionalidad dirigidos a la administración, pero no podemos dejar de lado los oficios. Entonces, desde el CIFE, bueno, pues en esta ocasión hemos decidido dar un paso más y, bueno, en oficios además que sean atractivos para nuestros vecinos y vecinas. Y hemos considerado oportuno pues de soldadura, como acabas de decir, y de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, que la realidad es que no hay profesionales electricistas.
Claro. Vamos, no tenemos nada más que tengamos alguna avería en casa para saber lo que nos cuesta encontrar un profesional que venga a atendernos. Pero, de cualquier manera, hay que estar muy pendientes de lo que maneja el CIFE, porque no solamente son cursos de formación, es intermediación laboral, es orientación y vamos a aprovechar, Soledad, para contarle a los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente los que residen en Fuenlabrada, pues cómo se pueden inscribir en el CIFE y estar pendientes. Oye, a lo mejor estos cursos de marzo no les interesan, no tienen vocación por ellos, pero va a haber más cursos, ya nos ha hablado Soledad de la programación de todo este año.
Bueno, siempre hay algo que te puede interesar de lo que hagamos en el CIFE, siempre, en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, aparte de estos cursos que son de certificados de profesionalidad, que tienes que estar como demandante de empleo en la oficina de empleo, yo invito a todos los vecinos y vecinas que pasen por las instalaciones, por el CIFE, que estamos en la Avenida de las Provincias, número 33, y como bien dices, no solo impartimos cursos con certificados de profesionalidad, tenemos itinerarios como el proyecto Vulcano, que está destinado a personas vulnerables, que lo que pretendemos también es un acceso al mercado laboral en materias, pues, por ejemplo, como de atención sociosanitaria, que es una profesión muy demandada y con muchas salidas profesionales, pero también hemos continuado este año con el proyecto Milma, con una financiación 100% municipal, en el que, bueno, pues basándonos un poco en las necesidades del momento del mercado, acabamos de poner en marcha la semana pasada, por ejemplo, ayudante de jardinería.
Claro. Somos muy fan de los ayuntamientos que, siempre recordamos, no tienen competencias teóricamente en materia de empleo, pero la realidad es que las ejercen y ejercen con organismos como el CIF en el caso de Fuenlabrada y otros muchos de los que hablamos aquí en el programa. Así que, Soledad Martín, que seguimos en contacto, que
fenomenal.
Nos escuchamos pronto. Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Jonathan Ruiz Pérez, con Mercedes Frías, con Laura Ramírez. Enfrentamos nuestra mesa de redacción. Siempre digo que intentamos pillarles, pero Laura, lamento decirte que en esta ocasión no tenemos una oferta de empleo para ti.
Vaya, yo estaba esperando desde la semana pasada y ahora me quedo con las ganas.
Nada, tendrás que esperar otra semana más porque Vaya. No hemos encontrado algo que te pueda convencer y hemos dicho, para eso preferimos.
Mejor no.
Porque mira, te podías haber presentado a la oferta de empleo a la que se presentó la protagonista de nuestra primera noticia, pero claro, si actúas como ella, mal vamos, Javi.
Sí, mal vamos, porque el resultado sería el que obtuvo ella, que fue no tener ese puesto de trabajo hacia el que estaba postulando. Ella postulaba, esto ocurrió en Estados Unidos, para trabajar en una aerolínea e hizo pues una entrevista de trabajo de forma telemática a través de estas entrevistas que se graban, que al otro lado de la pantalla no hay una persona de recursos humanos, sino un robot que está grabando esas respuestas. Lo que pasa que ella no sabía que en ese momento ya se estaba grabando la respuesta que estaba dando. Y ante una pregunta dijo lo siguiente: es la pregunta más estúpida y cursi que he leído en mi vida. Esto quedó registrado, ella se dio cuenta minutos después, de hecho, después compartió este vídeo en redes sociales y parece que también por ese post que compartió en redes sociales, es que al mismo tiempo se teme que tras hacerse esto viral en su trabajo actual la puedan despedir. No consiguió el trabajo nuevo y ahora tendrá que buscar otro.
Bueno, pues Laura, lo primero de todo, que las redes las carga el diablo, que encima que has metido la pata, te encargas tú misma de distribuirlo.
Es que hay gente un poco torpe. Todos los días nos encontramos delincuentes en la televisión que luego lo suben. Yo no sé en lo que están pensando. Es un poco desconocimiento, yo creo. Entonces, bueno, una gran metedura de pata. Cada vez tenemos que acostumbrarnos a los bots, a los robots, porque van a estar ahí muy presentes. Entonces, hombre, este tipo evidentemente se graba, las entrevistas se graban y hay que tener cuidado con lo que se dice y además luego evitar compartir porque queda la huella y
claro,
presente para
de que has metido la pata, claro. Mercedes, de todas formas habíamos quedado porque alguna vez hablamos de este asunto de las preguntas que te llegan por escrito y demás, que te dejaban primero entrenar y yo creo que ese fue el error de esta mujer.
Claro, pero es que aunque te dejen entrenar, siempre tienes que tener en cuenta que eso se puede quedar grabado y lo puede escuchar alguien. Más que nada porque muchas veces son estas pruebas previas, ¿no? Igual que cuando entras de primeras a una entrevista, cuando eres más tú, ¿no? Entonces hay que ir precavido siempre y aunque puedas hacer una prueba, en esa prueba no te puedes andar con tonterías ni con juicios de valor, ¿no? Hay que estar preparado desde el minuto
claro.
uno.
¿Y estamos preparados o no para mantener relaciones sentimentales en nuestro puesto de trabajo? Esta semana que hemos celebrado San Valentín, Andrea, ¿qué pasa en las empresas?
Lo que sucede, según una encuesta realizada por la consultora de recursos humanos Hays, con más de 7.000 respuestas, sostiene que solo un 6% de las personas encuestadas tiene un código interno o una cláusula contractual sobre relaciones sentimentales en el trabajo, mientras que un 31% lo desconoce. Más de la mitad de los trabajadores, concretamente un 63%, asegura que su compañía da libertad en este ámbito. Pero, ¿qué opinan realmente los empleados? Pues la gran mayoría, el 91%, considera que las empresas no deben prohibir las relaciones sentimentales entre los miembros de la misma compañía, de la misma plantilla, mientras que solo el 9% cree que las compañías sí deben prohibirlas.
Bueno, esto me lleva a preguntarte, Jonathan, no por si en tu empresa admiten o no relaciones personales, sino por cuando llegamos a una empresa, ¿cómo nos enteramos de estos pequeños detalles que luego al final son tan importantes?
Bueno, porque a veces
yo creo que esto en convenio no aparece.
No, bueno, no creo que aparezca y pueden ser códigos internos no escritos que a veces nos enteramos de mala forma. Pero yo creo que, como antes comentaba, cuando hablamos de trabajo es trabajo. Incluso ya más allá de las relaciones de pareja que pueda haber dentro de una empresa, las amistades incluso. Si las personas son capaces de gestionar la relación profesional con la personal es ideal, pero al final el trabajo es trabajo. No creo que sea necesario a comentarlo, pero es que cuando trabajamos vamos a trabajar, ¿no? Entonces ya. Aquí es un factor clave.
Hombre, lo que pasa es que, Laura, yo creo que al final pasamos tanto tiempo en el trabajo que puede surgir el amor como en cualquier otro lugar.
Claro, yo creo que, vamos, seguramente a muchas personas les habrá pasado y que incluso luego pues la pareja sigue trabajando juntos. Entonces estoy de acuerdo con Jonathan. La verdad que es un tema complicado, delicado. En algunas ocasiones sí que a lo mejor las empresas lo plantean y aparece en contrato. Me parece un poco fuerte, la verdad, pero bueno. Siempre y cuando esos dos adultos sepan resolver, ¿no? Y sepan trabajar y que, bueno, que no influya la relación en su productividad y su trabajo, no pienso que no tiene por qué haber ningún problema.
Y la última noticia que tiene que ver, ya no solamente digamos que llevamos a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro amigo a que haga un examen por nosotros, sino también a una videoentrevista, Javi.
Sí, porque hemos hablado y denunciado en más de una ocasión falsas ofertas de trabajo, pero yo es la primera vez que escucho un falso candidato que se postula a una oferta de trabajo. Se suplantan la identidad cuando las entrevistas son de forma telemática y esto ha ocurrido también en Estados Unidos. Parece una película, todo ocurre hoy en Estados Unidos, en una empresa tecnológica que contrataron a una persona para cubrir una vacante y cuando llegó a la oficina, pues vieron que tanto los rasgos faciales, los comportamientos, en definitiva la personalidad, no era la que correspondía con la persona y el candidato que habían seleccionado en esa entrevista de trabajo. A raíz de ahí abrieron una investigación, el Departamento de Recursos Humanos finalmente habló con esta persona y él decidió, por voluntad propia, abandonar la empresa.
Hombre, es que las mentiras, como dice el refranero español, tienen las patas muy cortas, ¿no, Mercedes?
Sí, la verdad es que sí. Lo que yo me pregunto es en qué estarían pensando, porque qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene que haga tu hermano la entrevista, que luego te contraten y te vean? O sea, vas a ser pillado clarísimamente, ¿no? Es algo que es tan estúpido que dices, pero ¿por qué
has hecho esto? ¿A quién se le ha ocurrido? Sí.
¿A quién se le ha ocurrido?
Bueno, Jonathan, todo se andará porque en Estados Unidos empiezan las modas y luego las traemos aquí en España, incluso las peores como esta.
Sí, yo creo que es un ejemplo más de la estupidez humana porque, bueno, que lo hagas en una llamada lo puedo entender. Puedo llegar a entenderlo, pero en una videollamada, no sé, la verdad que. Y más si es una persona que, si tienes una hermana o un hermano gemelo o tal, bueno, pues puede ser. Pero no hay por dónde cogerlo, claro, evidentemente. Además sería un delito, vamos.
No era el caso. O sea, no creo que fuesen gemelos, porque si la empresa se dio cuenta es porque no había ni siquiera a lo mejor parecido. Pero bueno, que con esto nos vamos a marchar, como siempre. Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con Mercedes Frías, con Laura Ramírez, con Jonathan Ruiz Pérez. Y os esperamos la semana que viene.
Muy bien, buen fin de semana.
Vale, gracias. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Body for like heaven, we were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go.
Ay, con este ejemplo de la estupidez humana nos marchamos. Recuerda que el próximo lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde. No te puedes perder esa cita, pero de momento te deseamos que disfrutes del fin de semana y del resto de la programación de Onda Madrid. Hasta el lunes.
señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it don't be the last time. It was the summer of love. Nowhere to go. No, it was the summer.